música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con otro programa de Tiempo de Ópera. Les quiero recordar el teléfono con el número 15 u 11, según el tiempo. El primero, después viene el 3956-6261. Repito, 3956-6261. La dirección de la audición es tiempodeopera@gmail.com. Ahí hemos recibido varias referencias a la última edición, a las que voy a mencionar enseguida. En el control está, como de costumbre, Leonardo Giusti, y en los teléfonos María. Sí, lo que en primer lugar les quería decir que he recibido una información de Jorge Caballito, que me contaba que estuvo para sacar entradas. Hoy se comenzaba la venta de entradas y de reservas para la temporada lírica del Colón, que va a comenzar la temporada lírica, propiamente dicho, el martes que viene, martes 14, y parece que colapsó la página y hubo muchos problemas. De todos modos, Jorge elogió la buena diligencia de las autoridades, que en la explanada de la calle Libertad colocaron muchas sillas para que la gente esperara, y realmente hubo que esperar. Él estuvo 2 horas, hoy gente que estuvo mucho más tiempo. Mañana, porque finalmente no se vendieron entradas, ni se pudieron reservar entradas para la temporada de ópera. Sí pudo hacerse en algunos casos de ballet o de recitales. Mañana continúa todo esto y se espera que las cosas mejoren. Ya vamos a tener noticias. Bueno, muchas gracias a Jorge. Además, quería decirle que de la audición pasada dedicada a Enrico Caruso, y en la cual habló nuestro amigo chileno Gonzalo Bustos Montau, musicólogo, crítico, figura muy distinguida de la lírica chilena, hemos tenido varias referencias y consultas. Por lo pronto, Carlos Massari, de Palermo, dice que la de Gonzalo Bustos Montau fue una clase magistral sobre la figura y la carrera de su admirado, se refiere a sí mismo, de Enrico Caruso, y que espera poder escuchar pronto otra clase magistral de Gonzalo Bustos. Bueno, muchas gracias, Carlos Massari. Y además me contesta Gonzalo Bustos sobre consultas precisas. Por ejemplo, Roberto Constitución quería saber cuáles son los libros sobre Caruso que él recomienda, y nos contesta 2 en inglés y 2 en italiano. El primero es Enrico Caruso, My Father and My Family, por Enrico Caruso Jr. y Andrew Farkas. Es de Amadeus Press, Portland, Oregon, de 1990. En segundo lugar, Enrico Caruso, una biografía, por Pierre Dequey, en colaboración con Bruno Ciratto. Esto es de Nueva York, Viena House, 1972. Repito, Pierre Key en colaboración con Bruno Cirato. En tercer término, Caruso, Historia de un emigrante. Este, yo lo he leído, es un admirable libro, escrito por Eugenio Gara, y publicado por Rizzoli de Milano en 1948. Gonzalo Bustos me dice que existe una traducción al castellano en la colección ¿Quién fue? De Ediciones Barcelona, 1959. Y por último, menciona el libro Vita e Arte de un Grande Cantante, Caruso, de Pietro Gargano y Gianni Cesarini. Esto es de Longanesi, Milán, 1990. Estos son los cuatro libros que recomienda Gonzalo. Y responde también a Flavia de Villa Ballester, que pregunta cuáles son las óperas que Caruso cantó por primera vez en Buenos Aires. Y Gonzalo dice que fueron seis, incluyendo una de estreno mundial. Y fueron Iris de Mascagni, el 22 de junio de 1899 en el Teatro de la Ópera, la Regina di Saba de Goldmark, el 4 de julio de 1899 en el Teatro de la Ópera también, Yupanqui de Beruti, un compositor local, el 25 de julio de 1899 en el Teatro de la Ópera. Fue un estreno mundial de la ópera argentina y que desde luego cantada en español. Luego Manon de Massenet, el 28 de julio de 1900 en el Teatro de la Ópera. Luego Lohengrin de Wagner en italiano, el 7 de julio de 1901 en el Teatro de la Ópera. Y finalmente, ya en el Teatro Colón, L'Odoletta de Mascagni, el 29 de julio de 1917. Bueno, Gonzalo, realmente muchas gracias por las respuestas prontas y precisas. Un abrazo para ustedes. Muy bien, amigos. Ayer estuve, ayer a la noche, en la Sociedad Rural para ver la dramatización de la Sinfonía número 2 de Mahler, Sinfonía Resurrección. Debo decir que fue un espectáculo que dejó conforme solo a medias, porque evidentemente se notó una disociación entre el trabajo de quien puso en escena Castellucci y el dramatismo de Mahler. De manera que fue un concierto un poco desperdigado, podemos decir, y también sin un sentido unívoco. La Resurrección, la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, tuvo como solistas a Jacqueline Alivieri, soprano, Guadalupe Barrientos, mezzosoprano, y el grupo vocal de difusión. No fue el coro estable del Colón. Y además la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Charles Dutoit. Dirección escénica, vestuario e iluminación, Romeo Castellucci, y fue la apertura de la temporada del Teatro Colón en La Rural. Bueno, ya les dije que fue un espectáculo donde ninguna de las dos partes, ni siquiera la escenificación ni la música, pudieron lucirse por diferentes situaciones. Digamos que al principio, lo primero que se muestra al espectador en una enorme plataforma son 600 toneladas de tierra negra, y sobre un paisaje sonoro con pájaros aparece un tordillo por una de las puertas que recorre la escena lentamente, va husmeando y al final deja al descubierto un resto de una mano que poco después se va a identificar como humana, perteneciente a una persona muerta. Bueno, después todo sucede al ritmo de la música, incluso se respeta la pausa de 5 minutos indicada por Mahler detrás del primer movimiento, y se llega a la parte orquestal propiamente dicho. Yo quería hacer una aclaración respecto a esta sinfonía monumental de Mahler. Digamos que el mismo Mahler la consideró esta sinfonía como una continuación de la primera sinfonía, el Titán, a la que siguió después de 5 años. Y le escribió a un crítico alemán: he llamado al primer movimiento Celebración del Muerto. Si usted desea saberlo, es el héroe de mi primera sinfonía a quien llevo hasta la sepultura. Desde el principio surgen las grandes preguntas. ¿Por qué has vivido? ¿Por qué has sufrido? ¿Todo ha sido solo una inmensa, terrible broma? Todos debemos de algún modo contestar estas preguntas si es que hemos de continuar viviendo y aún si solo hemos de continuar muriendo. Quien quiera que oiga este llamado debe dar una respuesta, y esa respuesta la doy yo en mi último movimiento. Hasta aquí Mahler. Bueno, desde luego que la sinfonía reclama fuerzas inmensas. La gran orquesta incluye un órgano de tubo, campanas de iglesia, 4 trompas y 4 trompetas fuera del escenario. Una gran variedad de instrumentos de percusión, que incluye algunos tan poco ortodoxos como tam-tam, una especie de tambor, y rute, haz de palillos, como así también otro grupo de percusión oído a la distancia. La sinfonía requiere también la voz humana, la soprano, la voz humana, la soprano y la contralto, y un coro. Es la primera vez que Mahler llama a la palabra para acompañar su música. Esta obra dramática a menudo se ha visto sujeta a una interpretación de programa. La más acertada es la que la considera una alegoría sobre la vida del hombre. Según ella, el primer movimiento habla de muerte, el segundo de juvenil optimismo y el tercero de vulgaridades de la vida, el cuarto de la vida espiritual y el quinto del día del juicio final. Por cierto, que el movimiento que más impresiona es el final, que es el quinto movimiento. El texto aquí es la resurrección de Klopstock, con versos adicionales del mismo Mahler. La orquesta entra como una salvaje explosión, trompas distantes anuncian el día del juicio. El coral del primer movimiento es repetido quedamente. Una fase de la melodía de la resurrección que ha de llegar es sugerida provocativamente por los instrumentos de viento. La música está a veces llena de esplendor y otras de angustia. Repentinamente oímos una poderosa marcha fúnebre, como si los muertos se hubieran levantado de sus tumbas y desfilaran en lúgubre procesión. Un fulgor espiritual vence a la música macabra. Luego las trompetas del apocalipsis lanzan su llamado y la voz del ruiseñor se agita en una atmósfera enrarecida, y el sonido trémulo del coro entra con el canto de la resurrección. Bueno, todo esto fue servido en forma irregular en la rural. El trabajo de exhumación de los cuerpos fue hecho, pero un poco demasiado largo y demasiado repetido. En ese sentido, me pareció un acierto el que en el quinto movimiento quedó vacío el escenario y se pudo escuchar más claramente la música. Más claramente, digo, en forma relativa, porque la acústica del lugar no es buena. Además, molestaba el ruido del aire acondicionado, por más que evidentemente sirviera para el público, porque la noche de ayer fue como la de hoy, de un gran calor. En fin, vuelvo a repetir, no fue un espectáculo logrado como se pretendía. Hay que decir que fue un gran esfuerzo del Teatro Colón, hubo casi 2.000 trabajadores yendo y viniendo por la gran plataforma, y la orquesta dirigida por el maestro Dutoit hizo lo que pudo dentro de las condiciones difíciles en que se pudo establecer el programa. De manera que fue un esfuerzo interesante, meritorio, pero vuelvo a repetir, no especialmente logrado. Yo diría que fue un espectáculo entre regular y apenas bueno. Bueno, muy bien. Algunas noticias locales. El Colón inaugura la temporada de su ciclo Colón Contemporáneo con la instalación Ópera Performance Sun and Sea, es decir, Cielo y Mar. Es la producción ganadora del León de Oro en la Bienal de Venecia 2019, se realizará en el Colón Fábrica. A partir del jueves 16 de marzo a las 17 horas, en la muestra Colón Fábrica, ubicada en Avenida Pedro Mendoza 2163, Barrio La Boca, se estrenará la instalación Ópera Performance Sun and Sea, creada por las artistas lituanas Rugile Barsiukaitė, dirección y diseño de la escenografía, Vaiva Grainte, libreto, y Lina Lapelité, composición y dirección musical. La curaduría estará a cargo de Lucia Petroiusti. Serán 4 días en los que se realizará la ópera, el jueves 16, el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19 de marzo, existiendo 4 funciones por día de 1 hora de duración cada una, a las 17, a las 18, a las 19 y a las 20 horas, encadenándose sin interrupción. En cada turno ingresarán 200 personas. Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse a través de www.teatrocolón.org.ar. Bueno, otra noticia también del Colón es que se anuncian cursos, en esto hay que comunicarse con el Instituto Superior de Arte, hay un curso introductorio a la dirección musical de ópera 2023, hacia fines de marzo, están todos los requisitos para la inscripción, hay un curso introductorio a la dirección escénica de ópera, y hay también un ciclo preuniversitario de canto. Vuelvo a repetir, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón pueden consultar todos los requisitos. Muy bien, amigos, una pequeña noticia del exterior. El Festival Verdi de Parma ha dado a conocer sus citas y títulos para su edición 2023, que tendrá lugar en la ciudad italiana durante los meses de septiembre y octubre. Destacan los títulos de óperas completas como I Lombardi, con la batuta de Francesco Lancilotta, y Escena de Pierluigi Pizzi, con un reparto encabezado por Lidia Friedman, Antonio Poli, Michele Pertusi y Giovanni Sala. Alessandro Palumbo dirigirá Desde el Foso, otra obra, Falstaff, que es una producción de Manuel Renga y con el protagonismo de Franco Basaglio. Mientras que Riccardo Massi y Eleonora Buratto serán las voces principales de Il Trovatore, junto a la Azucena de Clementine Margain y El Luna de Marcus Verba. Dirigirá Francesco Ivanciampa en una escena de David Livermore. Además se ofrecerá Nabucco en forma de concierto con Vladimir Stoyanov en el rol principal y la batuta de Gianpaolo Bisanti, así como una mesa de requiem con artistas aún por concretar. Todo esto es el Festival Verdi 2023 de Parma, Italia. Y respecto a la ópera de Múnich, en Alemania, estrena una nueva producción de Guerra y Paz de Prokofiev. El primer domingo de marzo ya tuvo lugar, y en días sucesivos se está conociendo esta nueva producción de la ópera Guerra y Paz, bajo la batuta del maestro titular del teatro, el ruso Vladimir Jurovsky, con el sello de la producción del regista Dmitry Cherniakov, también de origen ruso. El reparto lo lideran Andrei Sidikovsky como el príncipe Andrei Volkonsky, Olga Kulchinska como Natasha Rostova y Arsen Shogomonyan como el conde Piotr Bezunov. Muy bien. Ya lo dije la vez pasada, cuando hablamos de un gran tenor, el tenor de los tenores, el tenor supremo, Enrico Caruso, que hoy vamos a referirnos también a otro tenor con motivo de un aniversario, no tan redondo como esos que fueron los 150 años, sino que se trata de los 15 años desde la desaparición de Giuseppe Di Stefano. un tenor amado por muchísimos de los melómanos del mundo. Di Stefano nació en Motta Santa Anastasia, Sicilia, el 24 de julio de 1921 y falleció en Santa Maria Goè, Lombardía, el 3 de marzo del 2008. Es decir, el viernes pasado fueron 15 años de la desaparición de Pippo Di Stefano. Tenor lírico italiano que desarrolló su carrera desde fines de los años 40 hasta principios de la década del 70. Quizás los encuentros más famosos líricos de Di Stefano fueron con la soprano María Callas y con el barítono Tito Gobbi. Vaya como ejemplo la extraordinaria versión grabada de Tosca de Puccini, con ellos tres bajo la batuta de Víctor de Sábata. Vamos a hacer una cosa antes de comentar un poco más de la vida de Di Stefano. Vamos a pedirle a Leonardo que nos haga escuchar. Este es un disco que es de 1947, o sea, en el momento mejor. Él había comenzado a cantar incluso en la parte italiana de Suiza, porque fue allí soldado, y de ahí hay grabaciones estupendas, pero también estas que son de 1947 y de las cuales vamos a oír sucesivamente Addio Mignon, de la ópera Mignon de Tomás, y A Non Credevi Tu, también de la misma ópera. Fíjense que es una ópera francesa, Ambroise Thomas era un compositor francés, pero durante mucho tiempo se cantó en italiano, y así lo hizo Di Stefano en esta grabación que vamos a escuchar enseguida.
Addio mignon, fa core, non lagrima. Passa il dolore, Dio ti consolerà, Dio ti consolerà, saprà su te veglia, saprà su te. Fausta sorte in cammin. Tale lasciarti, o cara, io nutro in cor speranza di rivederti ancora. Oh! tambore che l'innocente ardor onde era accesa in sé potesse un dì mutarsi in un cocente amore e turbar de suoi dì il corso sere a sé dei fiori smunti colori qui tu bravi a vivere
Esto fue Adiós Mignon y Ah, non credevi tu, dos fragmentos de la ópera Mignon de Tomás, en la interpretación admirable, por cierto, de Giuseppe Di Stefano. Sigamos escuchándolo ahora en A Dispar Vision, que de Manon de Massenet, el aria en la ópera es A Feuillet du Sivage, y luego en un clásico, porque la interpretación de Di Stefano de este fragmento es absolutamente insuperable. Me refiero a Ella solita storia del pastor de La Lesiana de Chile. Escuchémoslo.
Io so gran momento è questo. V'è nulla più ch'io ami fuori che il riposo sacro che dona la fe. Sì, io misi Dio stesso fra i ben del mondo e scacciarla perfida memoria di lei che ancora ogni or senza tregua mi segue. Gran Dio, con la tua fiamma purifica questa
Thank you.
dormir così, nel sonno a me l'oblio trova, la pace sol cercando io va.
Estupendo, estupendo por cierto esta interpretación de Giuseppe Di Stefano de A Dispar Vision de Manon de Massenet y la magistral interpretación de La Sólida Historia del Pastor, el lamento de Federico, el conocido lamento de Federico. Estas dos grabaciones, porque me pregunta Fernando de Palermo de qué época son, son del año 1947 y fueron realizadas en Londres con la orquesta dirigida por el maestro Alberto Erebe. En realidad ya había debutado Di Stefano en los teatros, porque él debutó operísticamente en la ciudad de Reggio Emilia interpretando el papel de De Grieux en la ópera Manon de Massenet, papel con el que debutaría al año siguiente en la Scala de Milán. Ustedes ya escucharon la interpretación de Fui et Dussi Bach a Dispar Vision. Sus recordadas actuaciones en la Scala, el Covent Garden, en la Ópera de Berlín, el Metropolitan Opera House, la Ópera de Viena, junto a figuras como Birgit Nilsson, Zinka Milanoff, Leontine Price, Antonietta Stella, Renata Tebaldi, Regine Crespin, Leila Genser, sin contar con su más célebre acompañante, la soprano María Callas, a quien acompañó también en su reaparición después de casi 10 años de silencio en sus conciertos de 1973. En realidad, donde lució enormemente la figura de Di Stefano, además de la ópera, fue en las canciones, canciones sicilianas, canciones napolitanas. Yo creo que vale la pena escuchar estas interpretaciones de Di Stefano. Vamos a escuchar primero la canción Alla Barcellonesa, Alla Barcellonesa, y luego junto a ello el canto a Thornhill. Repito, entonces, a la Barcirunilla y el canto a Timuri. Escuchémonos, dos canciones sicilianas. Escuchamos a la Barcirunilla y el canto a Tibuni, dos canciones folclóricas sicilianas en la interpretación de Giuseppe Di Stefano, siempre que la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Alberto Herede. Francisco y Josefina de Recoleta estuvieron en la Resurrección, la Sinfonía de Resurrección de Mahler anoche, y coinciden con la crítica mía, no la crítica, pero además escuchan ahora encantados el lamento de Federico de Di Stefano. Bueno, muchas gracias a los dos. Y Juan Carlos de Villa Devoto dice que no hay duda de que en la canción napolitana, la canción siciliana, es donde se destacó más Di Stefano. Y nos pide si podemos escuchar O Sole Mio en la interpretación del gran siciliano. Vamos. Carlos de Villa Devoto agradece emocionado esta versión de O Sole Mio en la voz incomparable de Giuseppe Di Stefano. No mencioné, al referirme a los teatros el que había cantado Di Stefano, el Colón, pero ustedes bien saben que él estuvo en 1965 y cantó una sola función de Tosca de Puccini en un momento en que su voz flaqueaba considerablemente, y además hubo unos problemas con los otros cantantes, especialmente con la soprano Regine Crespin. En fin, ustedes conocen, por cierto, los episodios de esa función a la que me he referido más de una vez. Yo tuve el privilegio de conocerlo a Di Stéfano en Múnich, cuando yo estaba cónsul allí. Estuve comiendo con él una noche. Me acuerdo que le llevé una caja de habanos, que era fumador empedernido de habanos, y después lo volví a ver en Kenia, que fue donde fue agredido, y prácticamente allí, y después en Italia, donde fue transportado, murió. Yo diría que es un momento oportuno para recordarlo con otra de sus interpretaciones admirables, Mare Chiare, de Salvatore, de Francesco Paolo Tosti.
Spunta la luna a mare chiare, pure gli visi in ce fanno al lavoro. Se revuota la voglia del mare, per la brienza cagna lo cuore, quando spunta la luna a mare chiare. A mare chiare, passione viene tutto vera, cruda roba d'ora in tana testa, passa l'acqua per sotto e morbolea, a mare chiare se sta la veresta. Oh, stelle di saggio solamente in tal cuore tengo di volte, chi dice che le stelle son lucente.
Esta fue la interpretación de Mare Chiare de Paolo Tosti en la voz de Giuseppe Di Stéfano. Yo quería decir hacia el final de esto que todos estamos admirados, hemos estado siempre admirados de la voz, de la belleza de la voz de Di Stéfano, pero hay quienes lo han criticado porque decían que cantaba abierto o que no cerraba los agudos, cuando en realidad su vocalidad expresaba lo que se llamaba cubrir la voz desde una posición abierta, lo cual le permitió la más asombrosa y conmovedora expresividad o forma de decir. Ese es un recuerdo que tenemos de uno de los cantantes más notables, del que hoy se cumplen en estos días 15 años de su fallecimiento en Italia. Muchas gracias, buenas noches, será hasta el próximo miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera, audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.